Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. El día de hoy les tengo un tema bastante interesante, un tema del cual todos conocemos. Muchas personas lo pasan o lo sufren a diario, sin embargo, se ha normalizado tanto que no se ponen a pensar las personas que realmente está mal. El día de hoy tengo el tema sobre violencia psicológica. Es algo de las más frecuentes, como les comento, pero al mismo tiempo la más difícil de identificar. ¿Por qué razón? Bueno, ¿cuáles son sus causas y efectos de este tipo de violencia psicológica? La mayoría de las personas se esperan a que sea otro tipo de violencia como el maltrato físico y no se ponen a pensar lo que hay detrás de o la violencia psicológica que ya se pasó antes de llegar a la violencia física. El día de hoy estaremos hablando sobre la violencia psicológica y bueno, antes recordarles nuestras líneas telefónicas por si desean contactarnos, contarnos alguna experiencia o bien mandar algún saludo. Las líneas telefónicas son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Vamos a escuchar la cápsula informativa que tenemos preparada para el día de hoy y ponernos poquito en contexto sobre qué es la violencia psicológica. Escuchemos.
¿Qué es la violencia psicológica? Se denomina violencia psicológica a toda aquella agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Se puede dar por una o más personas a la vez y se manifiesta básicamente de forma verbal: descalificativos, humillaciones, desvalorizaciones, menosprecios. Estas conductas ocasionan daño en la víctima a nivel emocional y pueden darse en todos los ámbitos: familiar, escolar, social, laboral. Además, en muchas ocasiones, esta violencia puede empezar de forma sutil e ir incidiendo poco a poco en la persona de forma que ésta no se daría ni cuenta hasta que ya se encuentre bajo el control del otro de forma dependiente, con miedo, con coacción. Es una forma bastante grave de violencia, ya que afecta y daña directamente a la psique de la persona. El daño físico deja marcas visibles, y aunque el daño psicológico no pueda verse, deja profundas marcas en la personalidad del individuo, así como en su razón y juicio. En algunos casos, esta violencia también aparece de forma conjunta a la violencia física, sexual, etc. Principalmente, busca disminuir o eliminar los recursos internos que la persona afectada puede poseer para hacer frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Ejemplos de violencia psicológica. Algunos ejemplos de violencia psicológica son: amenaza, genera miedo y coarta el accionar de la víctima. Algunas más graves están penadas por la ley. Chantaje, forma de control a través del miedo o la culpa. Humillación, acciones denigrantes delante de seres queridos o desconocidos. Monopolizar la toma de decisiones, no dejar que el otro también participe en la toma de decisiones sobre alguna cuestión. Manejo de dinero, gestión de tiempo, trabajo. Control. Si el control es excesivo, puede terminar convirtiéndose en una forma violenta de violencia psicológica. Insultos. Humillación. Comparaciones descalificadoras. Señalar defectos de forma permanente y comparar a la persona con otra puede convertirse en una forma de violencia psicológica. Gritos. Las discusiones son habituales en las relaciones. Los gritos constantes no lo son. y pueden considerarse violencia psicológica. Control de la imagen. El control sobre la imagen, realizado a través de humillaciones, coacciones, amenazas, se convierte en una forma de violencia psicológica. Información obtenida de la página web Psicología Online.
Bueno, ya escuchamos lo que es la violencia psicológica, o bien muchos llaman también violencia verbal, emocional o bien la psicológica, pero esta hace referencia al hostigamiento verbal a través de insultos, de críticas permanentes, de comentarios que son hirientes, de humillaciones, como bien lo escuchamos ya en la cápsula. Y bueno, esto incluye también conductas de desvalorización, el hecho de que ya te estén haciendo gestos, ¿no? Que estén hablando o discutiendo, te estén haciendo gestos, se burlen de ti, los celos, o sea, ¿cuántas personas no han pasado por celos y este tipo de violencia donde creen que, o sea, se creen que esa persona es suya y por lo tanto tienen que hacer lo que él diga, ¿no? O lo que ella diga? Entonces, ese es un tipo de violencia, violencia psicológica. Y encontramos varios tipos de agresiones que son consideradas violencia psicológica. Entre ellas están, bueno, las actitudes de hostilidad y menosprecio, como las acusaciones falsas. Y, o sea, estas cosas que yo les estoy comentando el día de hoy son cosas tan comunes que estoy seguro que la mayoría de las personas lo hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida y sin embargo no le damos como la importancia o el valor de ponernos a pensar de, bueno, sufrir violencia psicológica, ¿no? Otra cosa, culpar a la pareja. Culpar a la pareja cuando muchas veces no es verdad, o sea, que le echen la culpa de algo por desvalorizarla, por decirle cosas. Entonces, culpar a la pareja sea o no sea verdad, también puede ser hacerla sentir inferior. Otra de las cosas es la intimidación o la dominación. Esto es causarle temor, controlarle sus acciones. Ahorita ya todo se dice que es tóxico. Me parece que en un programa que ya tenía aquí de Catarsis hablamos sobre esto y sobre las relaciones tóxicas, sobre los mitos del amor romántico. Y justamente platicábamos de esto, de cómo las parejas controlan las acciones, incluso con amenazas, amenazas que ya quieren hacer daño. O sea, como les comento, la violencia psicológica y cualquier tipo de violencia, como es la económica, la física, en este caso la verbal o psicológica, están muy de la mano. Y también, bueno, también se incluye y está muy de la mano con las relaciones tóxicas, con las relaciones en el noviazgo. Si bien escuchamos violencia psicológica y lo primero que se nos viene a la mente es una pareja, ¿no? Una pareja discutiendo. Entonces, sí existe esto, pero también existe, no sé, de padre a hijo, de jefe a empleado. O sea, la violencia psicológica no necesariamente es en el noviazgo. Sin embargo, es donde lo podemos ver más. También puede ser entre amigos, entre familiares. Y bueno, el día de hoy yo quiero darles todas las herramientas para que ustedes sepan lo que es la violencia psicológica y que identifiquen si ustedes han sido víctimas de abuso verbal o emocional o bien psicológico alguna vez, ¿no? Yo pienso que todas las personas lo hemos pasado, porque aunque el abuso emocional es más frecuente, como les mencionaba, en las relaciones de pareja, también es como difícil identificar porque es una práctica normalizada en nuestra cultura. Y por esto, y causa esto de que todo se normaliza, permitimos muchas cosas, como es el maltrato. Aceptamos gritos, reclamos y lo vemos como si fuera normal. como de, bueno, mi pareja me gritó, pero es normal, yo le hice enojar, ¿no? Entonces los invito el día de hoy a no normalizar este tipo de violencia psicológica, a identificarla. En algunos casos los malos tratos pueden interpretarse como signos de amor. Por ejemplo, la típica frase, ¿no? Que si no me cela, no me quiere. Y bueno, esto es lo que ocasiona que se justifique una agresión y se minimice la importancia. Ese tipo de ejemplos fue el que se me vino a la mente ese, pero seguramente hay más, ¿no? Hay más. Entonces, como les digo, también hemos normalizado tanto las relaciones tóxicas que, o sea, cuando ya entran en una relación bien, una relación sana, pues sí pueden decir este tipo de frases que les acabo de decir, como si no me cela, no me quiere. Pero los invito el día de hoy a acercarse un poco más a la psicología, acercarse a este tipo de temas que son bastante interesantes, donde se aprende a identificar si se pasa la violencia psicológica y sobre todo si alguna persona está pasando por eso, pues acercarse al psicólogo. En todos mis programas yo los invito a acercarse a terapia, la verdad es muy bonito y ayuda bastante. Entonces, si ustedes identifican que han sufrido violencia psicológica y ya les está interrumpiendo en su vida diaria, en sus emociones, en sus sentimientos, los invito a tomar terapia. Esas acciones que les comento y estos ejemplos, en un principio parecen ser como muy pequeñitas y naturales, que abren la puerta a un incremento de la violencia en una relación. Una puerta que será muy difícil, escúchenlo bien, será muy difícil cerrar. Y bueno, los efectos del abuso emocional, o psicológico o verbal, es el impacto de este tipo de violencia puede variar de acuerdo a la frecuencia o a la intensidad de las características individuales de la víctima. Se encuentran cosas, como les digo, todos los tipos de violencia están relacionados, pero no solamente los tipos de violencia, sino ya entran otras cosas como los ejemplos que les voy a dar ahorita, que van mucho más allá de sufrir violencia psicológica. Entonces todo se relaciona y por eso es mejor asistir a terapia y pues tratar esto a tiempo. ¿Cuáles son estas consecuencias que les digo? Bueno, es un ejemplo el consumo frecuente de alcohol, de tabaco, de sustancias psicoactivas, sentimientos de tristeza, el bajo autoestima, bajo estado de ánimo, incluso ideas suicidas. Entonces esto ya es grave, ya cuando entramos a ideas suicidas, pues imagínense, o sea, ya es bastante, o sea, ya está muy mal esto, ¿no? Ha llegado muy lejos. Otra cosa sería los altos niveles de estrés, la irritabilidad y la frustración, la depresión o la ansiedad, el deterioro de las relaciones cercanas con amigos, con familiares. Y bueno, siempre he dicho que si una persona está mal, lo va a demostrar, lo va a hacer notar en su persona, en su físico, y no solamente en eso, sino en todo su tipo de relaciones sociales, ya sea en el trabajo, con los amigos, en la familia. Entonces por eso es importante el bienestar de la salud mental. Algunas características personales que se relacionan con el abuso psicológico son, por ejemplo, factores de riesgo que incluyen cosas como antecedentes, ¿no? Experiencias previas de violencia dentro y fuera de la familia, como bien les mencionaba ya, los celos, las escasas habilidades sociales para abordar situaciones o conflictos, y cuando usan, por ejemplo, la violencia para solucionar algún tipo de conflictos, el abuso de alcohol y sustancias, también ya se los había mencionado, me parece, y comportamientos violentos, la dificultad para aceptar los errores, ¿no? Y es típico que las personas se enojen cuando no tienen razón, se enojen y quieran sacar como ese estrés y decirte cosas, siendo que pues, también hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar que uno se equivoca. Otra cosa, bueno, cuando se tiene una pareja hay que ver cómo le fue en su relación pasada, ¿no? La historia de violencia en relaciones anteriores. O sea, ¿por qué? Hay que investigar todo. ¿Por qué terminaron o por qué? Sí, más que nada. O sea, imagínense enterarse de que tu novio terminó con su expareja porque lo golpeó, ¿no? Es bastante fuerte. Otra cosa sería mantener creencias o actitudes machistas que se relaciona porque, bueno, algunas ideas machistas hacen que, bueno, dicen comentarios en los cuales ejercen la violencia psicológica y pues obviamente no está nada bien. Pero, ¿cómo nace la violencia psicológica? Bueno, es importante conocer que el maltrato psicológico usualmente comienza como comportamientos aislados y bueno, un claro ejemplo de esto, y se los he estado mencionando, son los celos, cuando las personas también se hacen las víctimas para justificar, no sé, sus comportamientos y justificar este, digamos, gran amor que se siente por la pareja, ¿no? Pero con el tiempo puede convertirse en una constante relación donde se grita, ¿no? Donde se dicen cosas, donde se ejerce la violencia psicológica. ¿Y cuáles son sus efectos? Bueno, el tipo de maltrato psicológico, como cualquier otro caso de violencia, tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Bueno, la pérdida de autoestima, el estrés, el terror, el sentimiento de soledad, de aislamiento. Y esto es muy grave porque también puede llegar a, o sea, se vuelve rutina, se vuelve ya, o sea, lo normalizan. Y de la violencia psicológica después viene el maltrato físico. Y bueno, vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos una entrevista que tuve con la doctora María del Carmen Saldeño.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida, Platón. En un momento, regresamos.
Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique, el día de hoy hablando sobre violencia psicológica.
Mi nombre es María del Carmen López Ormeño. Mi formación inicial es médico, médico cirujano y partero, y posteriormente hice la maestría y doctorado en ciencias de la salud pública con énfasis en relaciones sexuales y medios de comunicación, así como actualmente trabajando sin ser tan experta, pero en políticas respecto a la prevención de cualquier situación de salud pública. Soy profesor investigador del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del Departamento de Salud Pública de nuestra Universidad de Guadalajara.
Para iniciar, ¿me puede decir qué es la violencia?
Híjole, la violencia ha sido un término bastante, ¿cómo te diré? Siempre ha existido, pero actualmente en lo particular lo he escuchado demasiado en diferentes puntos de vista. Pues para mí, y lo que dice también el diccionario y los jurídicos, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, o sea, de cuando una persona, ¿sí?, demuestra o le impone fuerza física o el poder o el poder sobre algo o sobre alguien, o como demostración de poder, como una amenaza contra uno mismo, hacia otra persona, hacia una comunidad, ¿sí?, incluso hasta colaterales. Por ejemplo, se ha dicho en el caso, que después ya veremos, que es por ejemplo, la violencia intradoméstica, donde hay niños presentes, ¿verdad? Entonces hay colateralidades. Esa es la violencia, ¿sí? Demostrarle al otro el poder que tiene sobre el otro, precisamente.
Bueno, sí, se sabe que hay distintos tipos de violencia. ¿Cuáles serían estos, o al menos cuáles son los principales?
Okay, uno de los principales que se está manejando muchísimo, y que actualmente se está oyendo mucho, pues es la violencia intrafamiliar. Pero de manera, digamos, de clasificación, antes de entrar más específica alguna, sí, los tipos de violencia son aquellas que amenazan la integridad, ya sea física, psicológica o moral de las personas, ¿sí? Y entre ellos se encuentran diferentes aspectos que se llaman, por ejemplo, la violencia autoinfligida, que yo en lo particular no la oigo que se menciona mucho, pero se da mucho, es un acto autoprovocado de alguna manera, como lo dice su nombre, la violencia interpersonal que se da o se lleva a cabo de una persona a otra, ¿sí? Por ejemplo, y la violencia colectiva, ¿no? Que es causada por grupos hacia otros grupos, que yo creo que algún ejemplo, si algún otro experto me puede corregir, pues para mí últimamente son ese tipo de manifestaciones donde dañan, donde se pelean, cuando manifiestan alguna inconformidad de tipo social y pues quieren demostrar que pueden más que sobre el resto de la sociedad, ¿no? Ese sería un ejemplo muy, a mí en lo particular, a menos que alguien piense lo contrario, ¿verdad? Sí, y dentro de estos tipos, bueno, también, pues obviamente no los conocemos de esa manera, ¿sí? Bueno, no es tan común oírlos la violencia autoinfligida o cosas de ese tipo, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una violencia social, debemos de tener en cuenta el impacto social que se tiene, ¿sí? O que se tiene sobre otros de una comunidad, y este es otro de las situaciones que yo te decía que pueden ser colaterales cuando llevan personas vulnerables que pueden ser afectadas. Sin embargo, hay un tipo de violencia social que se da con los niños mayores, ¿no? Menores de 12 años, cuando se compiten entre grupos, ¿no? Que se pelean entre ellos o que dan defensas entre ellos. Sí, eso es algo que a mí me llama mucho la atención y de alguna manera pues preocupa, ¿sí? Otra de las situaciones pues es la violencia intrafamiliar, que ya habíamos visto, cuando se trata de una violencia al interior de un núcleo, vaya, reiterativo familiar compuesto de varios individuos, ¿sí? En donde uno siempre va a someter al otro. Y por ahí se refería a una que se llama la violencia económica.
Sí.
Dentro de la violencia económica a mí me llamó mucho la atención que sí la llamaran así, porque se dice que se nota más desde mi perspectiva, y fíjate que ahora que estoy realizando una investigación para ver cómo cambió la vida y las prácticas de las poblaciones durante la pandemia, pues sí he oído que la violencia ha aumentado mucho, pero realmente hasta dónde ha aumentado. Entonces, la violencia social creo que se ha mantenido, pero se ha despertado por el conocimiento mismo de que las personas cada vez se dan más cuenta, y a veces estar aislados, por ejemplo, como pasó en la pandemia, pues se dan cuadros de ciertas ansiedades en donde, pues a veces por una diferencia incluso de un comentario al interior, pues se puede desatar. Y ya no se diga si hay un agresor dentro de estos grupos familiares que ya de por sí la ejercían y pueden irse incrementando. Pues hay que tener mucho cuidado. Creo que esa es una de las que más se menciona, y enseguida es la psicológica, o las que le llaman la violencia emocional, que es aquel abuso mental o psicológico, sí, y se puede dar de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, que al final del día la violencia tiene, desde el punto de vista general, el mismo fin: atemorizar, amenazarte, explotar a alguien, hacerlo a un lado, rechazarlo, que eso es muy común, por ejemplo, en la adolescencia, o en una pareja, o si es una pareja y uno de ellos es demasiado intenso, pudiese, al momento de que rechaza al otro, reaccionar de manera violenta, aislar, ignorar a una persona, que hay veces que muchas personas dicen, ay, no me hizo caso. Desde ese momento, pues la persona se siente agredida, ¿sí? Insultar, bueno, pues ya ni se diga, ¿verdad? Eso es algo que es muy común, y pues últimamente con tantos términos que hay o que entran dentro del famoso bullying, pues se da mucho, sobre todo en jóvenes, y más si no tienen herramientas para poderlo llevar a confrontarlo, denunciarlo, o sea, ya sea con familiares o con las instituciones donde está. Y eso es lo que a mí a veces me preocupa más, porque los efectos son fuertes, ya que la intención pues también es humillar o ridiculizar, por ejemplo, a un niño, y ellos no tienen, igual hay mujeres e igual hay hombres que no tienen las herramientas suficientes como para decir hasta aquí. Sí, a mí no me vas a violentar, no me vas a faltar al respeto, tenemos que hacer diálogo, pero en lo que yo considero, no sé si está dentro del tema, Nancy, una de las situaciones que yo veo mucho es cómo una persona puede violentar a otra por la simple y sencilla razón de decirle uno quiero o no deseo en este momento hacer algo al interior de un grupo, por ejemplo, familiar. Y que puedan en un momento terminar la relación de pareja, llegar a una violencia económica porque se da una indemnización si hay menores o por separación, y que sean utilizados, perdón que lo diga entre comillas, el asunto de los niños. Yo creo en la negociación, como les digo yo entre comillas, la negociación entre los sí, eso es una, creo, a mí en lo particular que se me hace un tanto inculta, digamos de alguna manera, y poco madura de cómo resolver situaciones por esa falta de herramientas para evitar que seamos molestados, y propiciar pues el respeto entre todos, ¿no?
Hablando de violencia familiar y como mencionan el caso de tener hijos, ¿cómo se da en este caso la violencia económica de parte, digamos, del padre?
En caso del padre, porque también tenemos que tomar en cuenta que hay veces que pues también la mujer trabaja, ¿no? De alguna otra manera remunerada o no, pero de parte del, digamos aquí de la persona que provee, en este caso el hombre, a la familia en el sentido general o más común conocido entre el ámbito familiar, pues es empezando a restringir lo que es el proporcionar la economía necesaria para cumplir los gastos básicos, ¿sí?, que requiere para sobrevivir con dignidad una familia, cuando menos en lo que es alimentación, escuela, ¿sí?, vestido, ¿sí?, sobre todo el vestir, ¿sí?, situaciones que le den seguridad a la persona para poder continuar adelante, porque también esa es una de las situaciones que cómo demostrar el poder, sin mí no puedes hacer nada. Y ahí es donde entran todas las demás tipos de violencia emocionales y demás que pueden provocar daños, pues a veces pues muy fuertes, ¿sí?, en la persona y sobre todo en los pequeños, ¿sí? Entonces restringiendo la parte económica o peleando que no de, o que si en caso que se divorcian a nivel jurídico, no soy abogado, pero pues sabemos que se da una indemnización y hay veces que esta no es cumplida, ¿sí? Entonces esta es una parte que hay que analizar si está provocando algún tipo de daño de violencia o realmente la persona no tiene, y con estas herramientas llegar a una negociación pues por el bien sobre todo de los pequeños y por bien de ellos mismos, ¿sí? Y no reaccionar de manera... Es muy difícil, ¿eh? Actualmente con el estrés que se vive es muy difícil a veces no estar a la defensiva, reaccionar violentamente, incluso cuando vas manejando, cuando te subes a un camión o algo, siempre ves a alguien que le responde a otro de manera pues fuerte. Entonces imagínate cuando estás al interior de una familia y que se tiene la confianza porque es tu familia, porque es tu propiedad, porque tienes derecho a decir, hacer o lo que tú quieras y debas porque das dinero, pues es una violencia muy difícil y que afecta en diferentes esferas. Y sobre todo, pues imagínate lo que causa en el desarrollo durante el crecimiento de estos niños, ¿no? El impacto que tiene.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis.
Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis. Un encuentro con la psique.
Estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique, el día de hoy hablando sobre violencia psicológica. Y bueno, me gustaría que nos platicara ya acerca de la violencia física. ¿Usted cree que se puede prevenir evitando estos tipos de violencia que nos ha mencionado al inicio? O sea, para evitar todo ese tipo de violencia, que sería verbal, psicológico, económico, si lo evitamos, ¿es posible llegar a no ser violentados físicamente?
Bueno, la violencia física, aparte de la psicológica emocional, pues nos hemos dado cuenta a través de las noticias y a través de ustedes, de los diferentes medios, de la cantidad de personas y de denuncias que hay, pues en las fiscalías, ¿no? Eso, las que llegan. Luego están las que se retiran. Tú me dices de prevenir, pero realmente ¿hasta dónde llega una violencia física? Que llega desde que te tome el brazo fuerte y te detenga hasta una patada, imagínate, en una persona que está embarazada y puede llegar a perder su bebé. Entonces, prevenirla, mira, yo pienso que sí se puede prevenir. Desde el ámbito de la salud pública, nuestro trabajo es precisamente prevenir. Y debemos de comenzar a retomar aquellos espacios de civilidad de comportamiento, que es el comportamiento ante la sociedad. ¿Cuál es mi responsabilidad y por qué la retomé o decidí tenerla? Ese es uno de los puntos muy importantes que se están trabajando a través de las políticas para saber o escudriñar más allá cómo proporcionar herramientas que ayuden a prevenirla. Yo sí puedo decir que si una mujer, en este caso, es violentada, el miedo, como te dije, la violencia es provocar un miedo, es minimizarla, es bajar una autoestima, es habla si te golpeo, ¿a quién le gusta que lo golpeen? ¿Sí? Entonces, es difícil, pero sí tendríamos que las instituciones tanto que intervienen en esta índole, tanto las de leyes como las educativas, sí preparar desde nuestras trincheras cómo poder dar hacer un llamamiento, digamos, en cuanto haya una oportunidad, que no haya una vigilancia para que este sea realmente ayudado, ¿sí? Pero la educación es la principal. Ahora, y dentro de la educación es saber los límites. A mí me llama mucho la atención la libertad de expresión, ¿no? Creo que la libertad tiene también un límite, en que es tan débil que se puede pasar a otro ámbito más fuerte de soy libre de hacerte esto. Es mi punto de vista y, bueno, algunos lo hemos discutido, pero creo que la libertad es precisamente respetar esa línea, primero reconocerla y respetar esa línea de quién soy yo para hacer daño al otro. Y eso se requiere un trabajo intenso de psicólogos, del aspecto jurídico de nosotros, de la escuela en la educación, y pues los que trabajamos en salud pública, y no bajar la guardia, no normalizarla. Y hay un término que a mí en lo particular sí me causa ruido, pero sí que sí estoy de acuerdo de alguna otra manera, no revictimizarla, pero aparte, no tampoco como persona revictimizarse, o sea, lo que es autoinfligido, no decir, es lo que me tocó, tengo que hacer, no puedo hacer nada más, y pues esto es lo que me tocó vivir, que son... No quiero ofender a nadie ni nada, pero son costumbres antañas que ya se deben de quitar y que se tiene uno que más que empoderarse, darse cuenta del valor que tiene la persona, saber cómo defenderse, en qué momento y saber a quién acudir y decir, ¿sabes qué? Yo valgo. ¿Sí? Y no, es que yo tengo la libertad de hacer lo que quiero, yo quiero hacer contigo, derecho. No, no tiene. Porque la otra persona también tiene, ¿sí?, esa posibilidad de decirle con la libertad de expresión total, de decirle no quiero. Pero aquí el problema es cómo no incrementar la violencia entre ellos mismos, porque las formas son muy importantes para saber cómo manejar una situación. Sí, creo que nos podemos prevenir si las personas socialmente queremos disminuir ello y no normalizarlo. O sea, no es normal que vayas manejando y se refieran a ti como mujer de manera despectiva, todo un montón de insultos por un error o por una situación al conducir, que igualmente otra persona de otro género también la puede ser provocada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí me explico? ¿Sí? O estar al pendiente. Hace tiempo viví una situación en donde salió un niño golpeado por lo golpearon con una botella y pues le dijeron que pues era normal, era juego de niños, ¿sabes? Y pues obviamente los familiares pues le dijeron que eso no es juego de niños, ¿no? No se hizo nada en contra del del otro niño que se hizo, pero sí se tuvo que hablar con los padres, porque es parte fundamental de la educación familiar. Y si uno se queda callado y los demás, aunque se enojen, se sientan agredidas y digan, no, mi hijo, no, yo no soy así, no, yo creo que tenemos que reconocer que todos tenemos emociones, para empezar. Tan libre tenemos para llorar como para tener miedo, pero una cosa es que no lo provoquen, ¿sí? Que no lo provoquen intencionalmente al grado que te debiliten y pueda conducir hasta una muerte.
En este caso, ¿cómo influye la educación de los padres? Porque, bueno, vemos que muchas veces le dicen a los hijos, no te dejes, o si te pega, tú también pégale, y cosas así. ¿Cómo influiría?
Yo creo que, reitero, ¿no? Una cosa es que te agredan y te dejes, y otra cosa es que detengas la agresión, no con otra agresión. Si me explico, es detener. Bueno, yo, por ejemplo, en lo que he practicado con niños y con adolescentes y estudiantes, que es con los que más trabajo a nivel de licenciatura, dicen, doctora, es que a veces está uno callado y lo están dice y dice, y llega un momento en que uno no aguanta. Pero ¿y por qué no hace lo siguiente? Y te retiras. Pero viene otro comentario. ¿Y qué puede pensar mi novia o las personas que están ahí? ¿Qué pueden pensar? Que eres todo un hombre y que no te vas a enfrentar a una situación provocadora. Mantente en tu situación y no provocarlo. Yo personalmente te lo puedo decir que con emociones, pues sí, también a veces voy manejando y me dicen cosas y sí te alteras. Y hay veces que sí has dado una respuesta. Pero siempre hay que pensar que no hay que hacerlo, porque tú no sabes la otra persona cómo puede reaccionar, cómo puede ser con una palabra, cómo puede traer un arma. ¿Sí me explico? Un otro instrumento. Entonces, es como un padre, primero tenemos que saber cómo es una familia, que para eso tenemos una facultad, una escuela de trabajo social, ¿sí? Y algunos trabajadores de este tipo de organizaciones de prevención de la violencia, en donde deberíamos de hacer caso a esos llamados, aunque muchas veces según o por alguna otra situación sea por llamar la atención o por un juego. Pero cuando uno identifica el juego, pues se hace pues una sanción, ya la institución indicada pues tendrá que hacerle una sanción. Pero si es un llamamiento, o sea, es por llamar la atención, es una, dos, tres, marcan constantemente, yo creo que hay que hacerles caso. Y con eso voy hacia los padres. Yo les preguntaría a los padres, ¿de verdad quisimos ser papá o mamá para ser violentadores de un hijo? Por ejemplo, tú eres peor que tu hermano es mejor que tú en esto. O, por ejemplo, una nalgadilla, que últimamente está... Una cosa es una nalgadilla y otra cosa es que te lo muelas a golpes. ¿Sí me explico? Y más cuando hay una carencia en la eficiencia económica, el estrés aumenta y obviamente la persona, su estrés aumenta y puede reaccionar. Entonces, ¿cómo lo prevendríamos? Tendríamos que trabajar con ellos, sobre todo en las escuelas, no hablando del problema de violencia por parte de sus hijos, sino de la violencia formulada de manera general, que todos tenemos emociones, tenemos tanto el derecho de ejercerlas, pero también tenemos la obligación de saber hasta dónde llegar y en qué momento quedarse callado para no continuar trabajando en ello. Yo creo que esa es la parte principal desde que se empieza a socializar al niño con otros a nivel escolar, digamos desde el kinder, pre-kinder. No hablando de el niño ocupa, el niño requiere. No, ustedes qué tienen para ofrecerle a sus hijos para que tengan un crecimiento, digamos, pues cordial, ¿sí? No digo que nunca va a haber violencia, claro que sí la va a haber, ¿sí? Pero no a grado de llevarte a una muerte, ¿sí? a mí en lo particular me genera mucho estrés, por decirlo de alguna, mucha impotencia, pues saber a veces de niños que mueren por golpes. Y hay veces que no sé qué tanta, no, ahí sí me gustaría mucho escuchar en tu estación a un abogado, qué tanto podemos, qué tantas denuncias de veras se llevan a cabo, qué tanto se retiran y por qué, por el miedo. Pero en caso de que haya una muerte, sobre todo de un menor, que no se puede defender, porque precisamente la violencia se hace para en personas vulnerables, y el que no es vulnerable lo van a tratar de hacer vulnerable para poderlo agredir. También deberían de ser invitadas estas personas también a nivel de escuelas, a platicar con los niños, de decirles quiénes son y que son parte de una sociedad que, si bien todavía no tienen la mayoría de edad para tomar decisiones propias, sí para decir esto no me gusta, y acercarse ahora sí a la persona con la que pudiesen tener una comunicación, como aquel anuncio que hace mucho tiempo existía, ¿no? Acércate y coméntaselo a quien más confianza se lo tengas, ¿no? Pero hay veces que también el violentador o el agresor, pues se gana la confianza de ciertas personas y pueden provocar lo mismo. Entonces, esas partes creo que son las que debemos de trabajar con profesores o las instituciones que están trabajando en ello, pero trabajándolo de una manera de respeto hacia la vida en cualquier etapa y especie de vida que sea. Sí, porque nadie tiene derecho a ser violentado, ni que seamos, no olvidemos, creo que ya te había dicho en una entrevista pasada, somos también especie somos de la familia de los animales, de la especie humana. O sea, entonces tampoco tenemos que estar agrediendo tampoco animales. Y si alguien ve que está agrediendo animales y los padres lo permiten, cuidado, ahí hay una alerta, porque violencia te va incitando a buscar más violencia. Que esa parte del respeto a la vida, de los límites que hay entre la libertad y la expresión de la libertad, porque no es lo mismo que yo te hable, me exprese en este tono, que si de repente, así, te levanto la voz y de repente te doy un tono, tú empezarías a ubicar los momentos en que tú dices, a ver, aquí paremos esto porque no está funcionando, el sistema nos pelea, tenemos que solucionar la situación. Y no culpar al otro. Esto es algo incomún a la violencia. Es por tu culpa. O sea, siempre tenemos que buscar un culpable y no analizar nuestra responsabilidad hasta dónde mi comportamiento me llevó a que otra persona también reaccionara. Y obviamente hay personas que ya por situaciones de antecedentes, por situaciones de imitación familiar, pues son agresivos. Entonces también hay que hacer caso, sobre todo en ciertas áreas que ya se conoce el tipo de nivel socioeconómico, el tipo de dónde hay más denuncias, y hacer pues un rastreo y tratar de llevar información, herramientas que puedan ayudarle a esas personas que a lo mejor no tienen acceso a la educación, digamos, formal. Entonces, al interior de la familia hay veces que se enseñan ciertas actitudes y comportamientos que pueden ser normales.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón, en un momento regresamos.
Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Nos encontramos ya en el último bloque, ya casi por despedirnos, pero bueno, antes vamos a escuchar un ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? En México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más que han estado en pareja afirman que han sufrido en ciertos momentos de su vida algún tipo de violencia, advirtió Noemí Díaz Marroquín, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. La académica destacó que existe un subregistro porque muchas veces la violencia en psicología y algunas de sus formas son tan tenues que no son identificadas por las víctimas, y si lo hacen, no se atreven a ventilarlo. Lo más evidente serían los gritos, golpes, humillaciones y descalificaciones, pero hay otro tipo más sutil, códigos de comunicación que pueden incluir lenguaje no verbal como miradas, gestos, ademanes, tensión muscular y tono de voz. Es decir, no solo es lo que dicen, sino cómo y en dónde. No deja marcas en tu cuerpo, y una de las razones por las que no se detecta es porque se considera normal, destacó. Tiene consecuencias en la salud mental y física de las personas, porque el cuerpo responde a un estado de estrés continuo, con afecciones como gastritis, apetito desmedido o falta de este, alteraciones del sueño, problemas ginecológicos, cefaleas e infecciones recurrentes por bajas defensas. En lo referente a la salud mental, sufren de baja autoestima, se culpan de la situación y sienten vergüenza, confusión, dependencia emocional, estados de ansiedad y depresión en varios rangos, que incluso pueden llevar al suicidio.
Escuchamos ya el ¿sabías qué? Y bueno, tengo un poquito más de información que darles antes de irnos. Cuando se hace una burla, una humillación, una amenaza, una denigración de manera en la que se baja la autoestima, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿cómo me veo hoy? Cuando la persona se siente bien, ¿no? Se puso, digamos, su mejor ropa y le pregunta a la otra persona, ¿cómo me veo? Y esta se burla, oye, tus tenis no van o esto. Entonces es una forma de violencia psicológica. Y son pequeñitas cosas que de verdad muchas veces no se toman la importancia. Son pequeñas cosas que pasamos todos a diario. Otro sería las comparaciones descalificadoras. Cuando existe una comparación permanente en otras personas que hacen sentir a la víctima que es menos, ya sea inteligentemente o que es menos bonito, menos creativo, las comparaciones, porque luego llega el tiempo en el que una persona quiere actuar o quiere ser de una manera diferente para complacer a la otra persona y se siente este tipo de personas que, bueno, no tienen ningún valor alguno. Las burlas, que eso es de lo más común. Bueno, es usual hacer bromas, no sé, entre compañeros, entre amigos de confianza. Sin embargo, cuando estas ya van más allá o en la intimidad o frente a otros, esto también puede ser un tipo de violencia psicológica. Otro, la indiferencia. Permanecer indiferente frente a las necesidades o a las cosas de los otros. Les voy a poner un ejemplo de la alimentación, de las necesidades económicas, todo esto también es violencia psicológica. Bueno, una pregunta del millón. ¿Qué puedo hacer si sufro violencia psicológica? Bueno, la violencia psicológica genera miedos e inseguridades, como bien les he estado mencionando, y el victimario usualmente hace creer que es la imaginación del otro y que solo está exagerando. ¿Cuántas veces no nos dicen algo que nos hace sentir mal y le dices, ¿no? Oye, bájale a tu comentario, o no es padre lo que me estás diciendo, y que te dicen, ¡ay, qué exagerado! No aguantas nada. Cositas así que, o sea, estás sufriendo violencia psicológica, eso es violencia psicológica. ¿Y qué tratan de hacer esas personas? Pues burlarse, decir qué exagerado eres, o eres demasiado sensible, no aguantas nada. Entonces, mucho ojo con todo esto a las personas que nos están escuchando, ya sea que ejercen la violencia psicológica o que les están aplicando la violencia psicológica. Bueno, otro dato interesante, son los principales efectos psicológicos en nuestro país. Y bueno, tengo algunos datos de la INEGI, esto fue en el 2020, en un panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres, del total con al menos una situación de violencia a lo largo de una relación, y 8.792.516 mujeres reportaron al menos un problema emocional derivado de la violencia de pareja, esto es un 46%, entre las consecuencias emocionales que reportan las mujeres sobresalientes. Ellas dicen tener tristeza, aflicción o depresión, estas en un 82%, seguidas por una angustia o miedo, un 38%, y problemas nerviosos, un 37%. Este documento que encontré era de algunas encuestas y cosas que hicieron en Zacatecas, en nuestro estado vecino, y bueno, se observa que las mujeres, ahí dice, tienen angustia y miedo a los efectos psicológicos que pueden presentar después de este tipo de violencia. Y bueno, con eso concluyo el día de hoy el tema sobre violencia psicológica. Mi nombre es Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Catarsis. Un encuentro con la psique.